siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. Se profundiza la escasez de alimentos en Cuba. El colega José Luis Ramos recogió testimonios en comunicación telefónica con la isla.
El deterioro de la situación alimentaria se ha profundizado en medio de una economía en crisis, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, manifestando su preocupación por la escasez y el desabastecimiento de alimentos.
Y en estos momentos prácticamente no hay nada que comprar de comida. Y en La Habana está difícil y cada vez venden menos, cada vez crean más métodos para compra y escondido en que es para evitar las colas y el mercado. Sencillamente es para distribuir lo poco que tiene el gobierno que ha comprado para vendérnoslo y tener más o menos el mínimo indispensable para comer algo.
Según Leiva, la situación está peor en los pueblos del interior de Cuba.
Saliendo de las fronteras de La Habana y cuidado, muy cerca en los pueblos, inclusive de La Habana, que son productores tradicionales, por ejemplo, de productos agrícolas. Ni allí hay, o sea, la comida que es elemental, señores, si no se come no se vive. Eso no lo hay aquí en lo más mínimo. Entonces, los precios por las nubes, claro, si lo poco que hay tiene que ser así.
Por su parte, la activista Niobel García Fournier dijo desde Guantánamo, la inflación no se sabe a dónde va a llegar. El salario no le alcanza a nadie y por la libreta cada vez venden menos productos.
Sí, el desabastecimiento está a la orden del día junto con la tendencia al alza de los precios. Por ejemplo, allá hoy para poder conseguir algo acá en Guantánamo hay que ir a la nombrada Candonga en la parte suroeste, que es donde aparecen así varias cosas bastante juntitas, porque cuando usted sale a la parte centro a comprar algún producto agrícola y este puertecito tiene dos cosas, el otro tiene tres, así. Y usted para comprar cuatro cosas tiene que dar una vuelta en la bicicleta, en el caso mío, que ando en bicicleta. Pero, como decimos los cubanos, aguántese la brocha, que se llevan a la escalera. Esos precios no paran de lanzarse, siguen subiendo.
La inflación no se detiene, concluyó García Fournier. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Polonia solicitó oficialmente permiso a Alemania para transferir sus tanques alemanes de guerra Leopard 2 a Ucrania, donde pueden ayudar a enfrentar la invasión rusa, dijo el ministro de Defensa polaco Mariusz Blaszczak este martes. Funcionarios alemanes confirmaron a la agencia noticiosa DPA que recibieron la solicitud y evaluarán con la debida urgencia. Blaszczak pidió a Alemania que se una a la coalición de países que apoyan a Ucrania con tanques Leopard 2, una alusión a las presiones recientes sobre Alemania para que envíe sus propios tanques. Alemania se ha mostrado renuente a dar ese paso a pesar de los ruegos de Ucrania. El tanque es adaptable a muchos tipos de situaciones de combate. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reclamó este martes el envío rápido de nuevas armas a Ucrania, donde se prevé que un estancamiento general de las operaciones bélicas dará lugar a nuevas ofensivas en los meses posteriores al invierno. En otra noticia, Estados Unidos expresó su preocupación por ejercicios militares conjuntos planeados por Sudáfrica, Rusia y China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
La Casa Blanca expresó preocupación por los ejercicios militares conjuntos planeados por Sudáfrica en su costa oriental con Rusia y China del 17 al 27 de febrero. La vocera Karine Jean-Pierre.
The United States has concerns about any country.
Ella dice que Estados Unidos está preocupado por cualquier país que realice ejercicios con Rusia mientras Moscú libra una guerra brutal contra Ucrania. Dice que lo han dicho antes y que cualquier país participante puede tomar sus propias decisiones. Jean-Pierre dijo que no tenía información para proporcionar sobre las conversaciones con Sudáfrica sobre el tema. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dijo que organizar tales ejercicios con lo que denominó amigos era el curso natural de las relaciones. Pandor hizo sus comentarios durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien estaba de visita en Sudáfrica. Sudáfrica es uno de los aliados más importantes de Rusia en un continente dividido por la invasión a Ucrania. Sudáfrica dice que es imparcial en ese conflicto y se ha abstenido de votar las resoluciones de la ONU sobre la guerra. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí. En su programa Entre dos ríos, Michelle Sagué informa desde Washington sobre los senadores Marco Rubio y Rick Scott, quienes instaron a la administración del presidente Joe Biden a que emplee el diálogo con Cuba para la promoción del derecho a la libertad del pueblo cubano. También Michelle informa sobre la conferencia de alcaldes estadounidenses en que el secretario de Estado Anthony Blinken instó a los alcaldes a trabajar con el Departamento de Estado. En Naciones Unidas en Nueva York informamos sobre informes de organizaciones internacionales adscritas a la ONU que indican que en el Caribe el acceso a una dieta saludable es cada vez más costosa y difícil de obtener. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses por la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, le enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, al fiscal general Merrick Garland y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, instando a sus agencias a utilizar el diálogo que realizan con funcionarios cubanos para promover las libertades políticas y económicas del pueblo cubano en vez de otorgar concesiones al régimen. Funcionarios de los Departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos se encuentran en La Habana esta semana para el diálogo sobre aplicación de la ley. Los senadores dijeron que experiencias previas han demostrado que los diálogos con regímenes autoritarios, especialmente los que no respetan el Estado de Derecho, afectan negativamente el bienestar y el deseo de vivir en libertad de los pueblos, añadiendo que solo una política hacia Cuba que imponga la democracia y el Estado de Derecho servirá como la mejor herramienta de política exterior para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los senadores instaron a la administración Biden priorizar los temas de elecciones libres y justas, libertad para los presos políticos y de conciencia, retención de la propiedad cubana hasta que los activos expropiados por el régimen cubano sean devueltos a sus propietarios legítimos. Los senadores también quieren que se prioricen los temas de la extradición de ciudadanos norteamericanos que han huido a Cuba por delitos cometidos en suelo norteamericano, el cese del uso de la migración masiva hacia las costas de Estados Unidos como un arma política y detener el patrocinio de organizaciones terroristas extranjeras que operan en Colombia, Venezuela y otras partes de Latinoamérica. En otra noticia de importancia, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken pronunció el miércoles un discurso ante la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos en Washington y los alentó a trabajar con su departamento. Blinken es el primer secretario de Estado en hablar ante dicha conferencia. Durante su alocución, Blinken habló de la nueva unidad de diplomacia subnacional que el Departamento de Estado creó a finales del año pasado para coordinar el compromiso del Departamento de Estado con alcaldes, gobernadores y otros funcionarios locales en Estados Unidos y en todo el mundo para llevar los beneficios de la política exterior de Estados Unidos como empleos, inversiones, soluciones innovadoras y experiencias internacionales a nivel local y estatal. Dice Blinken que la línea entre la política exterior y la nacional es más borrosa que nunca, y así como lo que están haciendo en el extranjero tiene un gran impacto en casa, lo que están haciendo en casa es muy importante para el éxito en todo el mundo. Blinken añadió que esfuerzos nacionales como la Ley de Reducción de la Inflación o la Ley de Infraestructura Bipartidista son fundamentales para la posición e influencia de Estados Unidos en todo el mundo, y que cuando se aprobaron esas leyes agregaron impulso a la diplomacia estadounidense en todo el mundo. Dijo que las mismas crearon empleos estadounidenses, revitalizaron las industrias, recargaron la base de innovación y posicionaron a Estados Unidos para competir con los rivales, demostrando el poder de la democracia cuando hace lo correcto para cumplir con su gente. Y por último, Estados Unidos y el Reino Unido reafirmaron su apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Después de conversaciones en el Departamento de Estado en Washington con el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, James Cleverly, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que seguían comprometidos a respaldar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Blinken dio la bienvenida a la decisión del primer ministro británico Rishi Sunak de suministrar tanques de batalla británicos a Ucrania y dijo que esperaba que Estados Unidos anunciara más asistencia en los próximos días. Dice Blinken que están decididos a asegurarse de que Ucrania tenga lo que necesita para tener éxito en el campo de batalla, que la forma más rápida de llevar esta guerra a un final justo y duradero, de llegar a la diplomacia, de llegar a una negociación, es darle a Ucrania una mano fuerte en el campo de batalla. Por su parte, Cleverly dijo que Estados Unidos y el Reino Unido han trabajado mano a mano, junto con otros aliados, para apoyar a Ucrania desde el comienzo del conflicto. Blinken y Cleverly también condenaron la ejecución en Irán de Alireza Akbari, un exfuncionario de alto rango del Ministerio de Defensa y con doble nacionalidad iraní-británica, a pesar de las advertencias internacionales de no ejecutar la sentencia de muerte. Akbari, de 61 años, fue condenado a muerte por cargos de espionaje para Gran Bretaña. Londres ha dicho que los cargos en su contra tenían motivos políticos. La ejecución generó una condena generalizada y parece destinada a empeorar aún más las relaciones tensas de Irán con Occidente, que se han deteriorado desde que las conversaciones para reavivar su acuerdo nuclear del 2015 se estancaron y después de que Teherán desató una represión brutal contra manifestantes. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Naciones Unidas obtuvimos información de la secretaria general adjunta de los Derechos Humanos, Ilse Brandt-Keris, sobre cómo ve la situación en Ucrania. La oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. El Consejo de Seguridad sesionó para escuchar a Ilse Brandt-Keris dirigirse al pleno del organismo que vela por la paz y seguridad internacionales. El tema del encuentro, la situación en Ucrania, y la secretaria general adjunta para los derechos humanos participó en el encuentro del Consejo de Seguridad en representación del alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk. Volker Türk no pudo estar presente debido a la programación de un viaje. Al iniciar su intervención ante el Consejo de Seguridad, la secretaria general adjunta para los derechos humanos describió la situación de guerra.
The armed attack by the Russian Federation against Ukraine and the ensuing hostilities.
El ataque armado por parte de la Federación Rusa contra Ucrania y las subsiguientes hostilidades han traído las más severas violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional en la vida cotidiana del pueblo en Ucrania, al arriesgar las vidas de innumerables personas y también causando el desplazamiento masivo y la destrucción de la infraestructura civil. Ilse Brandt-Keris añadió.
To date, OHCHR has recorded more than 7,000 civilians killed.
Hasta la fecha, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha contabilizado más de 7,000 civiles ultimados y más de 11,000 heridos desde el 24 de febrero del 2022. Este sábado pasado, un misil alcanzó un edificio residencial en un área densamente poblada en Dnipro. Tenemos verificado que el ataque, el más mortífero hasta la fecha, ultimó a 45 civiles, incluyendo a 6 niños, e hirió al menos 79. Un menor de un año de edad fue ultimado conjuntamente con su papá. Una niña de 3 años con su hermana de 13 y su madre también fueron ultimadas. Una joven mujer que fue herida en el ataque perdió a ambos padres, mientras que un varón de 9 y su hermana adolescente fueron heridos, pero perdieron a sus padres en el ataque. Es una docena de personas que permanece sin conocerse su paradero, y esto incluye a 4 menores, y se estima pudiera ascender la cifra de muertos.
The Russian Federation strike targeting Ukrainian critical infrastructure since 10th of October 2022.
Los ataques de la Federación Rusa que se enfocan contra la infraestructura crítica desde el 10 de octubre del 2022 ahora han ultimado al menos 103 civiles y ha herido al menos 371 personas, tal como ha sido verificado por nuestra oficina. Estos ataques han dañado o destruido mitad del sistema de infraestructura energética de Ucrania y ha resultado en escasez significante de electricidad y de agua a través de Ucrania. Al restringirles el agua, la luz, las comunicaciones esenciales, la calefacción, el disfrute, al derecho de salud, el estatus adecuado de nivel de vida y el derecho a la vida misma, los ciudadanos de Ucrania se encuentran severamente comprometidos. La secretaria adjunta de Derechos Humanos de la ONU añadió:
Civilians in parts of Donetsk and Luhansk regions occupied by the Russian Federation have also suffered from intense shelling by Ukraine.
Civiles en partes de Donetsk y en la región de Luhansk, bajo ocupación de la Federación Rusa, también han sufrido de bombardeos intensos por parte de Ucrania en áreas densamente pobladas en los últimos meses. Desde el 24 de febrero del 2022, nuestra oficina ha documentado 498 civiles muertos, que incluyen a 25 menores, y unos 1,675 heridos, que incluyen a 117 niños. Solo en diciembre del 2022 documentamos 5 casos de menores heridos causado por los lanzamientos múltiples de misiles y bombardeos de Donetsk. La secretaria general adjunta para los derechos humanos hizo el siguiente llamamiento:
We urge all parties to ensure full compliance with international humanitarian law principles of distinction, proportionality.
Instamos a todas las partes al cumplimiento pleno con los principios del derecho humanitario internacional, que incluyen la distinción, la proporcionalidad y la precaución, que incluye además el abstenerse de emplear armas explosivas en áreas pobladas. Deseo añadir el principio bajo el derecho humanitario internacional de protección especial que se le confiere a los menores como personas en particular vulnerables. Entre la lista de preocupaciones de derechos humanos y violaciones que la oficina del Alto Comisionado viene documentando desde el inicio de esta guerra, nos preocupan las restricciones a la libertad de expresión y de asociación en Ucrania, tanto en el territorio bajo el control del gobierno, así como en el territorio bajo ocupación de la Federación Rusa. Mientras que tensiones entre las comunidades ortodoxas han existido desde hace décadas, estas se han deteriorado luego del ataque armado por la Federación Rusa contra Ucrania y han ocurrido varios sucesos preocupantes. En noviembre y en diciembre, las fuerzas de seguridad de Ucrania realizaron búsquedas en recintos y en sitios de culto de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Al menos 3 miembros del clero enfrentan cargos criminales, incluyendo el de traición y el de negar la agresión armada por parte de la Federación Rusa contra Ucrania.
We urge the Ukrainian authorities to ensure that any such searches in premises and place of worship are in full compliance with international law.
Instamos a las autoridades de Ucrania a que se aseguren de que estas búsquedas en recintos y lugares de culto sean en pleno cumplimiento del derecho internacional, con juicios justos a aquellos que enfrentan cargos criminales, y que toda sanción criminal sea compatible con los derechos de la libertad de opinión, expresión y de religión. Estamos preocupados con 2 borradores de ley que recientemente han sido introducidos en el Parlamento de Ucrania, los proyectos de ley 8221 y el 8262, que pudieran hacer socavar el derecho a la libertad de religión o de culto, tal como está consagrado en el artículo 18 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hacemos un llamado para que ambas partes del conflicto respeten y se aseguren que se puedan ejercer sin discriminación los derechos de opinión, expresión, de asociación pacífica y de religión. Ilse Brandt-Keris recordó, se acerca el primer aniversario del conflicto en que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhorta a que se respete la santidad de la vida, de la dignidad humana y demostrar respeto por el principio de la humanidad. A la larga, añadió la Secretaria General Adjunta para los Derechos Humanos, el derecho humanitario internacional, así como el derecho humanitario, han de ser respetados por ambas partes del conflicto, conjuntamente con la Carta de San Francisco, documento fundador de Naciones Unidas. Entre tanto, un helicóptero que transportaba al ministro del Interior de Ucrania se estrelló contra un jardín de infancia en las cercanías de Kiev, envuelta la capital el miércoles de esta semana en una densa niebla. El siniestro le cobró la vida, además de al ministro del Interior, Denis Monastirsky, también a una docena de otras personas, incluyendo un menor sobre el terreno. Esto de acuerdo a las autoridades de Ucrania, que anunciaron la muerte de Monastirsky, funcionario ucraniano encargado de la Policía Nacional y de servicios de emergencia. El suceso le cobró la vida al funcionario ucraniano de más alto rango, ultimado desde que Rusia invadiera a Ucrania hace 11 meses. Su muerte, conjuntamente con el resto del liderazgo de su ministerio, así como la tripulación del helicóptero, es la segunda peor calamidad en 4 días que azota a Ucrania. Esto luego de que un misil alcanzara un edificio de apartamentos en la ciudad de Dnipro, en el suroeste de Ucrania. Ahí perecieron una docena de civiles. No se ha dicho de inmediato si el helicóptero sufrió un accidente o su embiste estuvo relacionado a la guerra, por lo que se inició una investigación. No se ha reportado haya habido confrontaciones recientes en el área próxima a la capital ucraniana de Kiev. Con fecha 19 de enero fue dado a conocer en Santiago de Chile el informe de Naciones Unidas sobre la seguridad alimentaria y nutrición 2022, que refleja que 22.5% de la población en Latinoamérica y el Caribe no puede acceder a una dieta saludable. Según el informe, la cifra para la falta de acceso para una dieta saludable asciende al 52% en el Caribe, mientras que en Sudamérica la cifra es de 18.4%. La publicación plasma los informes de 131 millones de personas en la región que en el 2020 no pudieron accesar una dieta saludable, lo que representa un aumento de 8 millones comparados al 2019. Esto debido al alto costo de dietas saludables para el Caribe y Latinoamérica comparado a las demás regiones del mundo. El informe refleja además que el problema se encuentra relacionado a distintos indicadores socioeconómicos y muestra una relación clara en la incapacidad de poderse costear una dieta saludable a los variables como el nivel económico del país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad. En Naciones Unidas también fue reflejado el tema de la dieta saludable y la falta de acceso a ella en Latinoamérica y en el Caribe. El vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, Farhan Haq, dijo que tanto el Programa Mundial de Alimentos, así como el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y la Organización Mundial de la Salud, entre otros, mostraban que en Latinoamérica y en el Caribe es más caro accesar alimentos saludables. Así habló Farhan Haq.
The report also says that region has the highest cost for a healthy diet compared to the rest of the world.
El informe indica que la región tiene el más alto costo para una dieta saludable en comparación al resto del mundo. La publicación también muestra el aumento en los precios internacionales de alimento desde el 2020, que ha empeorado desde el inicio del conflicto en Ucrania, y el aumento regional en la inflación del alimento, que han hecho aún más difícil para que las personas tengan acceso a una dieta saludable. Hasta ahí, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq. El informe refleja además que el problema se encuentra relacionado a distintos indicadores socioeconómicos y muestra una relación clara en la incapacidad de poderse costear una dieta saludable a los variables como el nivel económico del país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, mi aprecio además, estimados radioyentes, para ustedes, por su gentil compañía en este recorrido noticioso. Les saludo muy cordialmente desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.